Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Former U.S.-backed Guatemalan dictator Efrain Rios Montt has spent.
Efrain Rios Montt, el ex dictador de Guatemala que contó con el apoyo de Estados Unidos, pasó sus primeros días en prisión tras haber sido procesado por genocidio. El viernes, un tribunal halló a Rios Montt culpable de supervisar el asesinato de más de 1.700 personas en la región Ixil de Guatemala tras haber asumido el poder en 1982. Se trata del primer jefe de Estado hallado culpable de genocidio en su propio país. En el juicio, que duró alrededor de dos meses, 100 testigos declararon acerca de las masacres, la tortura y las violaciones cometidas por las fuerzas del Estado. Muchos lloraron de la emoción y celebraron una vez leído el veredicto. El juez del caso ordenó a los fiscales que lanzaran una investigación de inmediato de todas las demás personas vinculadas con los crímenes. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue uno de los implicados en los testimonios brindados durante el juicio. Pérez Molina se desempeñó como comandante regional bajo el gobierno de Rios Montt, para lo que utilizó otro nombre. En una entrevista con CNN, Pérez Molina negó que haya ocurrido un genocidio y dijo que apoyaría la apelación de Rios Montt. Científicos advierten que el planeta alcanzó un límite muy preocupante con respecto al clima que no se había alcanzado en 2 o 3 millones de años. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica sostiene que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que provoca el calentamiento global superó las 400 partes por millón ppm. Este umbral ha sido un límite importante en las negociaciones de cambio climático de la ONU, una cifra ampliamente reconocida como un nivel peligroso que podría empeorar drásticamente el calentamiento global provocado por el ser humano. La organización ambientalista 350.org lleva su nombre por el umbral de 350 ppm que, según afirman los científicos, es el máximo nivel seguro de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. En una declaración sobre el nivel alcanzado de 400 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera, el cofundador de 350.org, Bill McKibben, afirmó: "La pregunta que queda por plantearse ahora es si el aumento constante de dióxido de carbono tendrá, como contrapartida, un aumento constante del activismo necesario para detener este aumento". El ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif está a punto de regresar al poder más de 10 años después de haber sido derrocado por un golpe militar. Sharif obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del sábado en Pakistán y ahora está manteniendo negociaciones para formar un gobierno de coalición. La ex estrella del cricket que se dedicó a la política, Imran Khan, un ferviente opositor de la corrupción política y de la guerra de aviones no tripulados de Estados Unidos, también obtuvo un fuerte apoyo en las elecciones. El partido de Khan, el PTI, obtuvo 30 escaños, lo que representó un importante incremento en comparación con las elecciones pasadas en las que había obtenido un único escaño. Khan se comprometió a realizar manifestaciones contra la victoria de Sharif por acusaciones de fraude electoral. Más de 150 personas murieron en incidentes violentos relacionados con las elecciones, 24 de ellas el día de la votación.
The three women freed from a decade-long captivity in a Cleveland home last week have issued.
Las tres mujeres que fueron liberadas la semana pasada después de haber estado secuestradas durante 10 años en una casa de Cleveland emitieron una declaración pública para agradecer a quienes las apoyaron y pidieron privacidad. Un portavoz leyó el mensaje en su nombre. Jim Gulley dijo:
Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight están profundamente agradecidas por la ayuda generosa y el apoyo fraternal de sus familiares, amigos y de la comunidad. También están muy agradecidas por los intentos constantes de varios oficiales del Departamento de Policía de Cleveland, el comisario de policía del condado de Cuyahoga, el FBI y la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga. Amanda Berry dice: muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Estoy muy feliz de estar en casa con mi familia. Gina de Jesús dice: estoy muy feliz de estar en casa y quiero agradecerle a todos por sus plegarias. Tan solo necesito un poco de tiempo para estar con mi familia. Michelle Knight declaró: gracias a todos por el apoyo y los buenos deseos. Estoy saludable, feliz y segura, y me acercaré a mis familiares, amigos y seguidores en el momento debido.
Una prueba de paternidad confirmó que el sospechoso que ha sido detenido, Ariel Castro, es el padre de la hija de Barry, de 6 años de edad, que también fue liberada. Michelle Knight, la mujer que permaneció secuestrada durante más tiempo, hasta el momento ha permanecido alejada de su familia tras haber sido dada de alta del hospital el viernes. Knight le dijo a la policía que fue golpeada y violada en reiteradas ocasiones a lo largo de los años de cautiverio y dijo que fue obligada a tener abortos espontáneos al menos 5 veces. Su abuela dice que sus lesiones son tan graves que es posible que necesite cirugía reconstructiva del rostro. 19 personas sufrieron heridas de bala en Nueva Orleans en un tiroteo en el desfile del Día de la Madre. Tres de las víctimas están en estado grave. El superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Ronald Serpas, apeló a la ayuda pública para encontrar a los culpables. Serpas declaró:
tenemos desfiles en la ciudad de Nueva Orleans casi todos los fines de semana en esta época del año. Teníamos un plantel completo de policías. Parece que estas dos o tres personas, por un motivo que desconocemos, comenzaron a dispararle al público. Duró un par de segundos. La policía estaba por todas partes y esperamos que quien haya visto algo llame a la unidad de prevención de delitos.
El organismo de recaudación impositiva estadounidense, el Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, se disculpó con el Tea Party y otros grupos de derecha tras reconocer que sus solicitudes de exoneración impositiva eran estudiadas con especial detenimiento. Un funcionario reveló el viernes que las organizaciones que incluían términos como Tea Party o Patriotas en sus nombres eran elegidas por la división del IRS responsable de investigar a quienes desean ser considerados como organizaciones de beneficencia en virtud de la ley tributaria de Estados Unidos. El IRS sostiene que la selección no tenía motivos políticos, sino que se trataba de un intento acelerado de analizar el aumento de solicitudes. El informe de un inspector general señala que también apuntaban a los grupos que cuestionan el gasto del gobierno, la deuda y los impuestos. Los máximos funcionarios del servicio se habrían enterado en 2011, pero recién ahora emitieron una disculpa pública. Activistas se manifestaron frente a la Casa Blanca el viernes y exhortaron a la clausura de la prisión militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. Actualmente, más de 100 prisioneros llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por su detención durante un periodo de tiempo indefinido. La cofundadora del grupo activista Cold Pink, Diane Wilson, fue arrestada tras haberse encadenado al cerco de la Casa Blanca. Al comparecer ante una sesión informativa del Congreso, el exfiscal en jefe de Guantánamo, el coronel Maurice Davis, entregó una petición de más de 188.000 personas en las que se exhorta a la clausura de la prisión. El coronel Maurice Davis expresó:
nuestro chiste en Guantánamo era que hay que perder para ganar, porque si se presentaran cargos contra alguien como criminal de guerra y lo juzgaran y perdiera, podría lograr ir a casa. Pero si no se presentan cargos, uno puede sentarse allí y esperar por el resto de su vida. El gobierno tiene que tomar una decisión acerca de los casos que quiere llevar a juicio, los cuales deberían llevarse a cabo en tribunales federales.
La decisión partidaria respecto al fatal atentado perpetrado el año pasado en un complejo estadounidense en Benghazi, Libia, se profundizó el viernes al hacerse públicos correos electrónicos que revelaban discusiones internas del gobierno acerca del discurso público utilizado por los funcionarios de gobierno. Críticos republicanos afirman que los correos electrónicos demuestran que el gobierno de Obama tuvo más participación en la revisión de los temas de conversación de lo que había revelado previamente. Sin embargo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, sostuvo que no se efectuaron grandes cambios y que las conversaciones fueron las de rutina. Carney declaró:
la Casa Blanca, como ya dije, llevó a cabo una modificación menor a los discursos redactados y producidos por la CIA e incluso antes de dicha modificación tuvo muy poca incidencia en los mismos. Las demás discusiones que tuvieron lugar previo a ello en el marco de un proceso entre organismos reflejan las preocupaciones de varios organismos vinculados al tema. El FBI porque está investigando, la CIA obviamente y otros organismos de inteligencia, así como el Departamento de Estado, dado que un embajador fue asesinado y un puesto diplomático atacado. En mi opinión, la preocupación era que estos discursos no proporcionaran información basada en especulaciones, que la información fuera pertinente a lo que había sucedido.
The news website The Daily Beast reports the CIA was heavily. El sitio web de noticias Daily Beast informa que al momento del atentado la CIA dependía fuertemente para la seguridad del complejo de un grupo paramilitar local libio, la Brigada Mártires del 17 de febrero. Los miembros de la milicia no se presentaron cuando el consulado fue atacado y se negaron a participar de las tareas de rescate. Con frecuencia se refiere al lugar del atentado como consulado, pero en realidad se trataba de un puesto de inteligencia que operaba encubierto por el Departamento de Estado.
The co-author of a controversial immigration study by the right-wing.
El coautor de un polémico estudio sobre inmigración llevado a cabo por el grupo conservador Heritage Foundation, renunció tras la creciente ola de críticas a sus puntos de vista. En una disertación del año 2009, Jason Ridgewine argumentó que los inmigrantes tenían un coeficiente intelectual más bajo y que dicho argumento debería guiar las políticas de inmigración. El estudio del grupo Heritage Foundation de Ridgewine suscitó críticas, además, por afirmar que otorgar estatus legal a 11 millones de inmigrantes indocumentados le costará a Estados Unidos unos 6.3 billones de dólares.
A federal judge has denied the Obama administration's request to suspend.
Un juez federal desestimó la petición del gobierno de Obama de aplazar el fallo por el que se ordena al gobierno que la anticoncepción de emergencia esté disponible sin prescripción médica para mujeres de todas las edades. El gobierno había solicitado un aplazamiento del fallo durante la apelación del mismo. El viernes, el juez Edward Corman calificó la apelación de frívola, iniciada al solo efecto de ganar tiempo y de constituir, en esencia, un insulto a la inteligencia de las mujeres. Corman criticó, además, lo que calificó de actos de mala fe basados en motivos políticos de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, Catherine Sebelius, que en el año 2011 desautorizó a los reguladores de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por su sigla en inglés, al impedir que el fármaco pudiera venderse sin prescripción médica a mujeres menores de 17 años. La FDA afirma ahora que estará disponible a la venta y sin prescripción para mujeres de 15 años en adelante una píldora de anticoncepción de emergencia específica, la Plan B One Step. En su fallo, Corman calificó la medida como un beneficio para los fabricantes que poco contribuyó a eliminar en la práctica los obstáculos para que las mujeres de todas las edades puedan obtener la píldora del día después. Autoridades de Texas iniciaron una investigación penal en torno a la explosión de la planta de fertilizantes que causó la muerte de 14 personas el mes pasado. La explosión fue considerada accidente industrial hasta el anuncio de la investigación. Un paramédico que participó de las tareas iniciales de rescate fue arrestado bajo cargos de poseer materiales para una bomba. Sin embargo, su arresto no ha sido vinculado a la explosión. El domingo, miles de personas marcharon por la capital española, Madrid, en conmemoración del segundo aniversario de las manifestaciones que surgieron en respuesta a las incapacitantes medidas de austeridad y al estancamiento económico. El movimiento, conocido como Indignados, se expandió por España en el año 2011 y ayudó a inspirar manifestaciones similares en el resto del mundo, entre ellas el movimiento Occupy en Estados Unidos. Durante este fin de semana se llevaron a cabo marchas por todo Estados Unidos en el marco de un llamado al control de armas del Día de la Madre. El grupo Moms Demand Action for Gun Sense in America sostiene que llevó a cabo al menos 2 docenas de acciones en todo el país. En Chicago, marchó por las calles un grupo de 20 madres que perdieron a sus hijos debido a la violencia con armas de fuego. Decenas de activistas marcharon de Baltimore a Washington, D.C. durante el fin de semana en el marco de la campaña Marcha de los Pobres. La movilización de 2 días de duración tuvo lugar 45 años después de la Marcha de los Pobres en Washington, organizada por el Dr. Martin Luther King. Los manifestantes se detuvieron para llevar a cabo una manifestación a la entrada de una tienda de ofertas de Walmart al salir de Baltimore.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.